Las 6 de la mañana, 52 minutos, seguimos con el doctor Manuel Calderón, alcalde local de La Candelaria. Hay un tema que es constante, permanente, y tiene que ver con la peatonalización de la carrera séptima. La carrera séptima definitivamente se convirtió en el escenario de circulación de miles de personas, o que necesitan llegar a sus lugares de trabajo, o porque están como población flotante visitante en su localidad. El tramo que le corresponde, ¿qué avances ha tenido, alcalde?
Es importante reconocer que en este momento va a comenzar la segunda fase de la peatonalización de la séptima.
¿Y qué trae esa segunda fase?
Esa fase trae un importante tramo, que es el tramo desde la avenida Presidencial, que es calle séptima, hasta la calle 12, que es el tramo donde ya hay avances y fue la primera fase. Y asimismo de la avenida Jiménez hacia el norte, hasta la calle 26.
Sí.
Entonces completaríamos un eje peatonal que, como dices tú, es un lugar donde diariamente deambulan una gran cantidad de bogotanos que realizan diferentes actividades. Lo más importante es reconocer que el centro histórico tiene también una pretensión de ser un centro que tenga la peatonalización como principal modo de transporte. Sin embargo, es importante también reconocer que este esfuerzo debe ser concertado, debe ser trabajado con las comunidades, y precisamente fruto de ello es que hace poco hicimos un ejercicio de peatonalización en la calle 11, que fue un ejercicio piloto, donde la administración distrital pudo recoger insumos e información para precisamente diseñar lo que sería la peatonalización. Recordemos que la calle 11 en algún momento siempre se habló de su carácter peatonal, dado que era un punto de salida hacia el norte cuando la séptima era vehicular. No obstante, al convertirse la séptima en peatonal, pues se pierde un poco el sentido vehicular de algunas calles, sobre todo entre la sexta y la séptima, donde hoy la idea es aprovechar mejor el espacio público para el disfrute de los peatones, sobre todo teniendo en cuenta que La Candelaria es una localidad turística, cultural, donde las personas pueden caminar y encontrar muchas actividades de entretenimiento y ocio. Entonces lo que se trata es de recolectar la mayor información e insumos posibles para tomar la mejor decisión sin afectar la movilidad del centro y sin afectar también el hecho de que muchas personas no necesariamente asisten al centro, sino que utilizan las vías del centro como conectores para otras localidades del sur.
Sí, peatonalizada en su totalidad la séptima, ¿cómo se va a manejar justamente el tema vehicular? ¿Cuáles van a ser las calles de interconexión o de circulación para que no colapse?
Es importante reconocer allí que la séptima tiene un carácter peatonal y hay otras calles que se está estudiando la posible peatonalización, como la 11 y la 10. La 10 de hecho ya tiene un tramo peatonal que es el que está entre el Colegio Mayor de San Bartolomé, donde está la Cancillería, el Teatro Colón, el Hotel de la Ópera, y hay unas entidades y unos museos, entonces también tiene un carácter muy, muy interesante para peatonalizar. Sin embargo, lo más importante es que más allá de esta definición, sí hay un sentido sobre el centro histórico, y es garantizar su preservación. Y este es un debate que se da en otras partes del mundo. Todos los centros históricos en el mundo, las grandes ciudades, tienen unos tramos peatonales muy importantes y son fuente principal de la riqueza de esos centros. Entonces la idea es que la séptima pues tiene ese carácter emblemático a nivel peatonal. Hay otras calles que se está estudiando su posible peatonalización, pero como te decía, lo más importante es que hay una decisión de la administración de tomar estas decisiones con la mayor cantidad de información posible y sin afectar la movilidad.
¿El comercio ha seguido afectado o no por la peatonalización?
Con el comercio tenemos una muy buena, digamos, relación, en el sentido de que gran parte de los empresarios del centro quieren la peatonalización de algunas calles, pero también abogan porque esa peatonalización tenga un carácter articulado con la movilidad vehicular, es decir, que no solamente sea peatonalización, sino que tengamos la oportunidad, por ejemplo, de tener parqueaderos cercanos, que la gente pueda llegar hasta ciertos puntos en el centro, y eso de eso también se trata, la posibilidad de articular diferentes modos. Incluso en algún momento se habla sobre la posibilidad de que el centro tenga algunas vías especiales para el uso de bicicletas, por ejemplo, utilizar vías peatonales, vías o carriles preferenciales para bicicletas, transporte público, por supuesto, y vehículos particulares, con el fin de que haya una estructura de movilidad integral con diferentes modos de transporte y que las personas los utilicen según sus necesidades y según sus gustos.
Sí. Doctor Calderón, ¿ha dado resultado la llamada gerencia por el centro de Bogotá? ¿Ya hay un trabajo conjunto entre ustedes, esta oficina administradora de recursos para revitalizar el centro junto a localidades como Mártires y Santa Fe, o no?
Sí, es un trabajo bastante interesante, sobre todo de...
Que van a presentar un proyecto de ley, ¿no? Ante el Congreso,
sí,
ahora,
sí,
en cabeza de la representante Olga Lucía Velázquez Nieto.
Sí, sí, señor.
De para
hecho,
revitalizar y dejar eso como una política de gobierno, una política de Estado, a fin que se revitalice definitivamente el centro.
Sí, el primer tema de gerencia de centro ha sido excelente, sobre todo en lo que se refiere a coordinación interlocal.
Uh-huh.
Muchas veces había problemas públicos que rebosan las jurisdicciones o las fronteras de una sola localidad y que necesitan una mirada un poco más integral. Y la gerencia de centro se ha garantizado esa coordinación interinstitucional, sobre todo en temas en los cuales los alcaldes a veces necesitamos un mayor apoyo de las entidades distritales, sobre todo para impulsar temas, articular entidades, articular presupuestos, y la gerencia ha cumplido un rol significativo. Y en el segundo caso, en este momento cursa un proyecto de ley en Cámara de Representantes que pretende crear un fondo de recuperación y salvamento para el centro histórico con recursos distritales y nacionales.
Y nacionales, ¿qué?
Esto, como dices tú, sería un espaldarazo muy fuerte a todos los ejercicios y esfuerzos que ha realizado la administración distrital para fortalecer el centro histórico. Y es importante ver que las ciudades en el mundo que tienen centro histórico, que han logrado esa recuperación, lo han hecho con esfuerzos nacionales. Por eso es importante reconocer que este fondo de recuperación del centro histórico podría traer recursos frescos, interesantes, para fortalecer los procesos de recuperación,
claro,
y revitalización.
Claro, no son suficientes los recursos de los fondos de desarrollo local para eso, para recuperación real, revitalización de un centro histórico como es el que ustedes tienen.
Claro, por supuesto. Hay un ejemplo concreto y es el tema, por ejemplo, de casas patrimoniales que necesitan recuperación e intervención integral.
Claro.
Nosotros como fondo lastimosamente no podemos recuperar los bienes inmuebles, muchos de los cuales tienen categorías patrimoniales y que hoy muchas veces están cayendo o están colapsando porque necesitan unos mantenimientos y unas restauraciones muy costosas. Por ejemplo, todo el tema de restauración de iglesias y monumentos tradicionales del centro necesita recursos para operar. Hace poco tuvimos la restauración completa de la iglesia de la Candelaria en la calle 11 con carrera cuarta, pero por ejemplo hoy tenemos una iglesia que es maravillosa, que es la iglesia de Santa Bárbara, que necesita recursos para su restauración, que tiene una gran cantidad de historia, tiene por ejemplo las partidas de bautismo de los líderes de la independencia, y son recursos que podrían alimentar esos procesos de recuperación y restauración de bienes para el goce y el disfrute de los bogotanos y sobre todo para revitalizar ciertos espacios urbanos.
Recursos que no tiene actualmente el plan de desarrollo local, ¿no?
Que no tiene el plan de desarrollo local.
No, ni lo podrían hacer, porque hay otras necesidades.
Incluso a nivel distrital son escasos.
Sí, claro.
Porque tenemos muchos monumentos que se han restaurado, empezando por la Iglesia del Voto Nacional, pero por ejemplo en Candelaria tenemos una gran cantidad de inmuebles que requieren intervención y podría ser una fuente importante con tener recursos nacionales que se dediquen a revitalizar esos monumentos y convertirlos en entidades o en lugares donde pueda compartir la gente, como museos, como espacios comunales, comunitarios, espacios de cultura, de arte, de construcción cultural. Y esa revitalización arquitectónica traería como corolario un elemento importante, y es la revitalización del espacio urbano.
¿Y qué han podido hacer hasta el momento con esos escasos recursos para esa recuperación del centro histórico?
Fundamentalmente un tema de lucimiento de fachadas que se hace de la mano con el Instituto Distrital de Patrimonio. Allí trabajamos en el mantenimiento de la estructura urbana fundamental. Y digamos que la estructura urbana son los andenes, el mobiliario urbano, las vías, las calzadas, con el fin de que se revitalice mucho más un espacio que antes estaba deteriorado. De hecho, el Instituto Distrital de Patrimonio ha logrado hacer un esfuerzo enorme en enlucir aproximadamente entre 300 y 350 fachadas del centro histórico, y eso ha traído un mejoramiento paulatino de los entornos en donde se mejoran esas fachadas que antes, por ejemplo, estaban vandalizadas, con grafitis, deterioradas, y que hoy ya presentan una cara novedosa y que atrae al turista y al visitante, por supuesto.
Hoy es seguro, hoy en día es seguro ir a la Candelaria, ¿o no?
Por supuesto que sí. Es muy muy seguro, y de hecho lo que nosotros como Candelaria siempre hemos defendido es que hay un imaginario bogotano sobre el centro, un centro que probablemente es un centro que no hay espacio público, que hay delincuencia, que es desorganizado, pero ese centro es bastante amplio en el imaginario, incluso va hasta el Parque Nacional, o incluso incluye Teusaquillo, por ejemplo, en algunos casos. La gente piensa que el centro es un centro muy amplio, y por eso que queremos en Candelaria siempre defender la idea de centro histórico, que el centro histórico es un circuito, un polígono muy importante, muy custodiado por todas las, digamos, fuerzas del orden, porque allí tenemos ministerios, tenemos entidades públicas, tenemos universidades. Entonces es un entorno muy seguro que permite que no solo se desarrollen estas actividades de formación, de empleo, sino que también haya posibilidad de desarrollar actividades productivas como la joyería, por ejemplo, o como la gastronomía, o como la industria de servicios y entretenimiento asociado al tema cultural. Por ejemplo, en el centro histórico tenemos una gran cantidad de museos y galerías de arte contemporáneo. Ahorita en octubre se hace un festival de arte contemporáneo que es Barcú, que es muy importante, que congrega más de 300.000 personas en temas de arte y performance, en temas de nuevas manifestaciones culturales. Entonces el centro cada vez es más seguro, y si logramos que las personas vuelvan a confiar y recuperar y volver al centro como espacio de vida, podremos tener...
Ayer no le fue muy bien a la Candelaria en el informe de Bogotá, ¿cómo vamos, no? Dice que es una de las localidades donde más hurtos se presentan en la calle.
Sí, precisamente el tema de denuncias de hurtos. Digamos que el informe de calidad de vida tiene dos indicadores. Uno es el número de hurtos como tal, y nosotros pasamos de tener 693 hurtos en el 2014 a 452 en el 2015, y ese, digamos, es una reducción significativa. Lo que tenemos es la tasa de denuncias por hurto, una de las tres tasas más altas de Bogotá, junto con Chapinero y junto con Santa Fe. Pero sin embargo, lo que se mide allí en ese indicador es el número de denuncias por cada 100.000 habitantes. Entonces es importante reconocer que no necesariamente los hurtos que se producen en la Candelaria son denunciados en la localidad. Y también es importante reconocer que otras personas de otras localidades hacen sus denuncias en nuestras estructuras de denuncia a nivel local. Entonces es importante reconocer que, por un lado, unos son los hurtos como tal, que se han reducido significativamente, y de hecho el informe de calidad de vida así lo sugiere. Y otra, la denuncia es por hurto, que Candelaria es una de las tasas más altas de denuncias por hurto, que no necesariamente son hurtos que se producen en la localidad, sino que pueden producirse en otras partes de Bogotá, pero que son denunciados en la localidad.
Sí, no obstante, Bogotá, como vamos, dijo que a nivel global el tema de hurto a personas disminuyó un 2,4%, pero la Candelaria le sigue preocupando a quienes manejan este trabajo.
Sí, por supuesto, aunque hay reducciones muy significativas, por ejemplo, en temas de homicidios y muertes violentas, en temas también de hurtos de mayor impacto, pues por supuesto el tema de hurtos a personas es clave, y la idea es que el hurto a personas tiene varias modalidades, pero también tiene una condición significativa, y es que genera una percepción negativa sobre la seguridad, porque trae como consecuencia el hecho de que se crean imaginarios sobre ciertos espacios urbanos, imaginarios de miedo, de temor. Entonces no es un factor que se menosprecie, ni mucho menos, por el contrario, la idea es que es un campanazo de alerta para fortalecer las acciones en materia de presencia policial, en materia también de fortalecimiento del acercamiento entre las personas y las estructuras de denuncia. Por eso hace poco hicimos un ejercicio con Secretaría de Seguridad de hacer denunciatones, y es que las personas que han sufrido algún hurto, por ejemplo, nunca se acercan a los sistemas o estructuras adecuados para poner en conocimiento ese tema de las autoridades, y la idea es que cada vez más haya una confianza y una legitimidad en la justicia, y que por eso mismo el denuncio aumente y se incremente para que haya la posibilidad de tomar acciones. Por ejemplo, nosotros en Candelaria tenemos un factor que es importante, y es que nuestra estructura policial está basada en nuestros residentes. Nosotros tenemos 168 policías, sí, en tres turnos, porque se ha pensado para una población de 24.000 habitantes, que son nuestros residentes en Candelaria. Sin embargo, no tenemos en cuenta que nosotros podemos tener entre 500.000 y 700.000 personas diarias
flotando,
uh-huh, que necesitan también mayores dispositivos de seguridad.
Claro.
La policía necesita más equipamientos, más estructuras, más pie de fuerza, pero también más estructura y parque automotor para atender todas esas necesidades de esas poblaciones flotantes.
Sí.
Entonces también es un debate interesante el informe, con el fin de garantizar que los tomadores de decisiones puedan contener y tener más presencia frente a estos delitos y frente a estos fenómenos de hurto a personas que son tan graves en la ciudad.
Sí, el trabajo debe ser para suplir las necesidades que se tiene por parte de estos residentes, pero además fortalecer a la Candelaria como la zona, el sector turístico, la localidad turística de Bogotá. Yo soy Candelaria. ¿Qué está haciendo para fortalecer esa campaña?
Es una campaña muy bonita de apropiación social, de sensibilización sobre todo lo que significa la Candelaria. Creo que todos los bogotanos tenemos un recuerdo, una historia, una anécdota sobre el centro histórico. Muchos, nuestro primer trabajo fue en el centro, muchos estudiamos en el centro, muchos tuvimos que comprar nuestro vestido de primera comunión en el centro, por ejemplo. Entonces, cada uno tiene un recuerdo, una nostalgia sobre lo que significa el centro, y apelamos precisamente a eso, que hay muchas acciones que pueden fortalecer esa apropiación, ese cariño, ese amor por la localidad, y se trata precisamente de manifestar ese amor a través de acciones puntuales. Por ejemplo, nosotros no sacamos nada con tener un policía en cada esquina, sino hay acciones de autoprevención cuando las personas van a las entidades bancarias o cuando almuerzan en un restaurante y no cuidan sus objetos personales. Por ejemplo, el tema de apropiación de los espacios en materia de manejo adecuado de basuras y desechos. Es también clave todo lo que se refiere a la defensa del espacio público. Entonces, ese cariño y ese amor por los espacios urbanos debe reflejarse en acciones cotidianas. Y si todos como ciudadanos apelamos a esa corresponsabilidad sin desconocer el rol del Estado, y en ningún caso hemos dicho que el ciudadano tenga una responsabilidad de generar seguridad u orden, ese es un papel que le corresponde al Estado y a la administración. Sin embargo, si todos trabajamos unidos en ese mismo propósito común y nos sumamos al barco de fortalecer y defender la Candelaria como un destino turístico sostenible, será mucho más fácil contribuir al desarrollo y a la calidad de vida de nuestra localidad desde un punto de vista integral.
Sí, doctor Calderón, ¿usted sintió temor cuando presentó la renuncia protocolaria, que se la aceptaran o no?
Por supuesto que sí. Sin embargo, también parte de tranquilidad en el sentido de que sabíamos
Digo,
que...
Digo, porque históricamente la administración viene salpicada con...
Sí, por supuesto.
Problemas con los
el rol
locales.
De alcalde local, sí, es un rol bastante difícil y creería yo que está bastante satanizado. Y no solo el tema del alcalde local, todos estos fenómenos de corrupción que se han presentado en los últimos días en el país hacen que haya como consecuencia una desafección, un descontento, una desconfianza de las personas sobre la administración, y eso creo que es cada vez más difícil, porque por más de que a veces trabajemos, hay un sentimiento acumulado de frustración frente a la administración. Unas personas pueden ir a la alcaldía y pueden encontrar respuestas efectivas a sus problemáticas, pero puede que otras no necesariamente tan rápido como un ciudadano esperaría, y eso genera mucha frustración acumulada y descontento, y por ende un sentimiento de desafección. Están desafectos frente al Estado, pero como un todo, y eso se traduce en las alcaldías locales. Creería yo que las alcaldías locales cada vez tienen unos retos enormes y unos desafíos, porque los problemas sociales son cada vez más complejos. Es decir, hace unos 15, 20 años las personas, por ejemplo, estaban contentas y satisfechas con que el Estado les brindara educación superior, educación media, por ejemplo, hasta 11, pero hoy la ciudadanía exige que el Estado les entregue, por ejemplo, educación superior y maestrías y becas. Entonces cada vez los problemas son más complejos y la gente espera más del Estado, y cuando no encuentra respuestas efectivas comienzan a surgir frustraciones. Entonces creo que las alcaldías, como son los puntos de encuentro principal con la ciudadanía, pues son más, digamos, proclives o más vulnerables y susceptibles de tener esos descontentos populares, porque las personas no necesariamente van hasta las secretarías o hasta las instancias distritales a quejarse, van es a las alcaldías locales porque son los espacios más cercanos, y los alcaldes pues nos, de alguna manera tenemos un reto enorme.
Si hay reforma al 1421, ¿a usted le gustaría que siguiera operando la figura de alcalde local de la forma como se designa a un hombre, a una mujer, para que rija los destinos de cada sector en Bogotá, o que tengan categoría gerente o secretarios de despacho?
Por ejemplo, ese es un buen punto, y yo creería que una de las principales dificultades está en el nombre que se le da al cargo. Sí. Digamos, alcalde me parece que es un título muy amplio y tiene un imaginario muy amplio. Digamos, la gente lo equipara a un alcalde municipal. Entonces uno, en un municipio, el alcalde tiene...
Y en realidad ustedes poder, están restringidos y están subordinados a unos superiores.
Estamos subordinados. Entonces, por ejemplo, hablar de gerentes o administradores o incluso subsecretarios... tiene una connotación un poco mejor y cae mejor en el imaginario. Segundo, el tema de las funciones y competencias. Sí. Un alcalde local puede tener entre 160 y 170 funciones que día a día exigen un trabajo enorme en materia administrativa. Y tercero, el tema de la capacidad institucional. Las alcaldías locales tienen muchas tareas, muchas veces tareas que son muy difíciles de ejecutar, pero no tienen la capacidad suficiente para maniobrar. Entonces las estructuras son muy débiles, los perfiles son muy débiles, los honorarios que se les pueden pagar a los profesionales pues no son tan competitivos. Entonces un profesional recién egresado o muy preparado prefiere irse a entidades nacionales o distritales que a una alcaldía local.
Pagan más en la distrital que en la nacional.
Por supuesto. Sí.
Doctor Calderón, ¿usted teme que finalmente que Candelaria se convierta demográficamente en una localidad longeva, en la que ya no quieran vivir las nuevas generaciones?
Pues sabes que yo estaba pensando eso, y yo pensé que me iba a encontrar ese dato en el informe de calidad de vida, pero curiosamente no. Hay localidades que se están envejeciendo mucho más que
Tunjuelito, por ejemplo, una de ellas.
Candelaria. Entonces me llenó de mucha satisfacción ese dato, porque es una localidad joven y dinámica. Pero también hay una gran consideración, y es que el alcalde mayor ha dicho que los centros tienen que ser centros vivos y dinámicos. No quiere un centro en donde se realicen actividades de 8 a 6 de la tarde y muera a las 6, sino que por el contrario tenga vida.
Claro.
Y esto se va a desarrollar mucho en el plan de ordenamiento territorial, donde vamos a tener la posibilidad de tener una mezcla de usos, es decir, que sea un centro donde se desarrolle el comercio, el estudio, el ocio, pero que también se desarrolle la vivienda. Y eso es clave para fortalecer los procesos de mayor ocupación en el centro histórico.
Tiene Candelaria que revitalizarse para generar esos escenarios habitacionales.
Residencial, y que sea tranquilo, que las familias encuentren en el centro un sitio para vivir, que los
que no,
hijos...
Que no piense uno en San Bernardo, es que se llama así, única y exclusivamente, que ya Santa Fe, pero que es como el referente de lo que se tiene
para proyectar
la ciudad en materia de vivienda.
Que una familia bogotana pueda encontrar en el centro un lugar para vivir, para trabajar, para estudiar, para divertirse, pero también para desarrollar su proyecto de vida. Y eso solo se logra con una visión tan clara como la tiene el alcalde mayor sobre el papel del centro en el modelo de ciudad.
Claro. Doctor Calderón, gracias por visitarnos.
Mil gracias a ustedes, un abrazo muy cordial y muy afectuoso desde el Centro Histórico para toda la inmensa audiencia de esta gran emisora.
Y gracias por la visita de Alejandra Solano, que vuelva más seguido. Por aquí nos gusta la visita de mujeres bonitas. 7:14 minutos.